Pues vamos rápido, ya son las 7:06 a.m. Estamos iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya sabe que bienvenida su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. ¿Qué le parece? Bueno, le recordamos Edgar Flores Maciel y su servidora Griselda Torres Zambrano. Estamos frente a estos micrófonos. ¿Y qué le parece si comenzamos, como ya es costumbre, con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez?
Meteorológico.
Bueno, ha llegado el momento de conocer qué nos espera para esta semana y sobre todo para este lunes en materia de clima. Leticia Peña nos tiene la información. Leticia, excelente inicio de semana, bienvenida.
Hola, muy buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Pues para el día de hoy se prevé que continúe el potencial para el desarrollo de tormentas moderadas a fuertes, llegando a ser puntualmente fuertes en las regiones Costa Sierra Occidental, Lagunas, Valles, Norte, Centro, Alto Sur, principalmente en la tarde, y pudiendo intensificarse hacia la noche en Alto Norte. Ambiente caluroso en gran parte del estado, con temperaturas máximas entre los 30 y 32 grados y superiores a los 34 grados hacia la costa. Rachas de vientos mayores a 45 kilómetros por hora en los altos y valles. En el resto de regiones oscilará entre los 35 y 40 kilómetros por hora, pudiendo llegar a ser superiores en eventos de tormenta. Por otra parte, hacia las zonas costeras se espera un oleaje de hasta un metro. Con respecto al área metropolitana de Guadalajara, entre las 16 y las 21 horas se incrementa la probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, con frecuente actividad eléctrica y rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora. Temperaturas máximas entre los 30 y los 32 grados. Por todo lo anterior, les sugerimos estar atento a los avisos meteorológicos y las actualizaciones de pronóstico en Jalisco Alerta y redes oficiales de la unidad estatal. En caso de no tener la aplicación, le recomendamos que la descargue, debido a que encontrarás información actualizada tanto del estado del tiempo como de cualquier eventualidad en el estado. Esto sería todo, muchas gracias.
Muchas gracias, Leticia, excelente semana.
Igualmente.
Gracias, bueno, ahí están las condiciones.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días Metrópoli 717.
El mundo entero cabe en tu bolsillo.
Porque el mundo entero cabe en notisistema.com.
De forma sencilla e inmediata, accede a radio en vivo, noticieros y programas.
Obtén información completa, objetiva y actualizada.
Escucha la voz de quienes hacen la noticia con entrevistas, reportajes, comentarios y podcasts.
El mundo va contigo con notisistema.com,
el sitio de la información.
El plazo para registrar tu línea celular se amplió. Consulta en registratulinea.crt.gob.mx.
De la mañana con 22 minutos, continuaremos con más información en materia de seguridad. Antes, participación del auditorio. Leticia Pacheco dice que hizo su trámite de tarjeta única al 50%, pero la extravió. Me quedé esperando la llamada, la pagamos, pregunta qué hacer y a dónde acudo. Bueno, seguramente si usted ya la pagó, hizo todo lo que le recomendaba la propia aplicación de tarjeta única, porque lo que se tiene que hacer de inmediato es bloquearla. Usted tiene que ingresar a la aplicación móvil de la tarjeta con su usuario y la contraseña para desactivar el plástico y proteger los saldos de transporte y fondos financieros. Segundo, reportar y aclararlo. Es decir, le sugieren que se comunique a través de los medios de atención o el chatbot oficial de asistencia para notificar que simplemente perdió la tarjeta. Y tres, la solicitud de reposición. Se le pide que acuda a los módulos correspondientes o revise el proceso de reposición en el sitio web oficial de tarjeta única al estilo Jalisco para tramitar esta tarjeta. Así es de que esa es la ruta que le sugiere la autoridad para reponer su tarjeta. Leticia Pacheco, regrese a revisar en el sitio web, pues cómo va su trámite y si no, acuda al módulo correspondiente.
Así es. Y bueno, pues en más temas de seguridad o inseguridad, le comento que derivado de diferentes actos de investigación, la Fiscalía del Estado logró el procesamiento judicial de dos individuos señalados por agredir sexualmente a un niño y una niña. Estos hechos, investigados de forma independiente, ocurrieron en los municipios de Zapopan y Guadalajara. El primer evento se sitúa en la colonia Valle de los Molinos, en Zapopan, donde se documentaron agresiones presuntamente perpetradas por Roberto N. en prejuicio del hijo de su vecina, con un registro de conductas ilícitas entre mayo de 2025 y enero y junio de 2026. La conducta delictiva fue detectada por la madre de este pequeño y tras la inspección del dispositivo móvil del afectado, pues se pudo establecer estos elementos de prueba correspondientes. La segunda carpeta de investigación se originó a partir de la denuncia interpuesta en contra de José Ignacio N., a quien se le imputa el delito de abuso sexual en agravio de la hija de su pareja sentimental. Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de marzo al interior de una finca ubicada en la colonia Artesanos del municipio de Guadalajara. Y bueno, pues por ambos hechos ya están imputados y vinculados a proceso estos dos presuntos agresores sexuales. Otro hecho relevante también que da a conocer la Fiscalía Estatal es que estas averiguaciones desarrolladas por las y los agentes de la Vicefiscalía en Investigación Criminal de la Corporación Estatal lograron la vinculación a proceso para dos hombres por delitos contra la salud mediante la presentación de evidencia contundente ante la autoridad judicial. Los hombres fueron detenidos durante el desalojo de un cateo realizado en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga. Brandon Francisco N. y Omar N. fueron detenidos en respectiva posesión de 12 y 15 envoltorios de plástico que contenían material granulado con las características de la droga denominada como cristal. En este mismo lugar, los elementos de seguridad, junto con el escuadrón canino K9 y apoyados por personal de la Guardia Nacional, apoyaron para el aseguramiento de 75 bolsas herméticas que contenían una sustancia con características de este mismo enervante. Las investigaciones, bueno, pues continúan, en tanto estas dos personas ya presuntamente narcomenudistas fuera de circulación.
Bien, se comunica Antonio Rodríguez para decir que tiene una semana sin internet, ya lo reportó a la compañía, en este caso hablamos de Telmex, de Teléfonos de México, pero no han respondido, no han atendido a su reporte. Nos deja su domicilio, San Pedro Tlaquepaque, calle República de Panamá, número 80, el número de reporte 7713-0281. Otra persona que nos pide no dar su nombre, a ver qué consejo le das, Edgar, porque vive en un coto. La vecina de enfrente deja su automóvil afuera a pesar de tener cochera y eso nos dificulta salir de la casa. Ya hablamos con ella, pero no quiere meter su automóvil. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no la enfrenta y no se pelee directamente con ella. Si a pesar de que ya hablaron con ella no ha querido entender, está la posibilidad de que intervenga justicia alternativa.
Justicia alternativa o en todo caso lo más rápido hablar con el presidente de Colonos, ¿no? Que puedan dialogar con la vecina, seguramente no va a querer si no quiso de manera directa, pero sí, justicia alternativa ahí con el ayuntamiento puede ser.
Sí, y no se peleen, no vale la pena que por un asunto así termine mal con la vecina.
Hay que mediar.
Porque luego, ¿sabes qué? Terminan agrediendo.
Sí. Y vaya que las riñas vecinales han dado mucho de qué hablar, por lo menos en el último mes. ¿Eh?
Sobre todo por estacionamientos. Qué barbaridad, ¿no?
Por estacionamientos, por el
música
que
alta. Música
alta, gente bebiendo afuera, en fin. Todo esto que tanto molesta, sí, lo mejor es buscar una alternativa, mediar, intentar que esa señora acceda, porque bueno, no sé qué tan prohibido esté que se estacione, ¿no? También habrá que ver ese punto.
Sí, en el coto no sé si tengan un reglamento específico, reglamento que regule las actividades dentro de este. Yo en lo particular vivo también en un coto, pero ahí son tan estrictos con el estacionamiento, no te permiten estacionarte en ningún otro lugar que no sea el tuyo. Y están muy atentos. Entonces, pues ese tipo de reglas funcionan porque mantienen el orden.
Sí. Habrá que ver. Cada coto tiene sus super reglas. Yo también vivo en un coto y tenemos nuestra cochera y en teoría el lugar de enfrente te correspondería para un segundo auto. Nadie lo respeta, pero a mí no me molesta porque no tengo dos autos, ¿no? Si a esa señora le molesta porque no puede salir, creo que va a ser más un tema de diálogo con la vecina para llegar a un acuerdo.
Sí, hay que hablar con quien es responsable, el administrador del coto, y si no, pues le escalamos con otras autoridades, ¿no?
Pero también que es responsable, ¿no? Si tiene su lugar de cochera, ¿por qué no la mete?
La gente luego es desconsiderada con sus vecinos.
Muy bueno.
7:28 ¿Tenemos mensajes?
Sí, tenemos mensajitos. Nos pregunta aquí Vero Rubio, dice, oigan, ¿por qué dicen que el gobernador prohibió las actividades en el Parque San Jacinto? ¿El qué tiene que ver ahí o qué? Cuéntenos. Sí, cuentos de no sé quién. No, pero
fue una llamada, ¿verdad?
Fue una llamada, nosotros no lo dijimos, fue un comentario que llegó aquí al WhatsApp, que eso le habían dicho en el Parque San Jacinto cuando quiso renovar la tarjeta del 50%, pero no sabemos qué tenía que ver el gobernador, pues no. No es precisamente que tenga que ver, fue un comentario que aquí nos externaron y nosotros lo replicamos. Dice, buen día, saludos desde Houston, que si podemos felicitar a su esposo José Ochoa por su cumpleaños. Claro que sí, don José, le mandamos un abrazo fuerte y que sean muchos más, que la pase genial. Otro más nos escribe, dice, buenos días, felicidades por la familia de hoy, que le gusta mucho escucharlas día a día, bonito lunes para nosotros, también para usted, bonito lunes, gracias por sus comentarios, se lo hacemos extensivos a Meche. Dice, buenos días, wow, qué manera de iniciar el día con ese efeméride, de qué maravilla. También felicitan a Mercedes por el trabajo del efeméride musical. También otra felicitación más para Mercedes por la efeméride. Dice, muy buenos días, felicitaciones a todos y en especial a Mercedes Altamirano por la efeméride de hoy, que lleva muchos años escuchándonos y no ha visto que incluyan a Jane Michael, bueno, ya no supe pronunciar, viene un nombre en inglés, que lo recomienda. Nosotros le pasamos la petición a Meche, ¿verdad? ¿Qué puede hacer con ello? Otra felicitación más para Mercedes Altamirano. Y dice otro, uno de los mejores efemérides, uno de los mejores géneros de música, atentamente Liliana.
Muy bien, pues qué bueno que les ha gustado la efeméride de este lunes. José Barrio se comunica para preguntar si ya está laborando Ciudad Judicial. Entendemos que sí, en el horario habitual de lunes a viernes, a partir de las 9:00 a.m, ¿verdad? De 9:00 a.m. a 3:00 p.m, pero sí está laborando.
Sí, sí está laborando, sí. Dice, buenos días, que es Margarita Hernández, dice que es una pena que llevan varios días con la noticia de Harfuch, de la detención del supuesto autor intelectual del asesino del alcalde de Uruapan. Dice, noticia que les quieren vender como verdadera. Fue un asesino político, dice esta señora, que ya están hartos de tantas mentiras del gobierno federal. Notisistema se ha convertido en noticiero de nota roja. Es una pena. Pues déjeme decirle que la nota roja también es nota, ¿no?
También es información. Desgraciadamente habla de personas que son afectadas por la delincuencia. Escuchar a veces estos reportes nos sirven también para prevenir.
Sí.
Que seamos víctimas de un delito, ¿no? Ojalá que nunca nos pase nada, pero de alguna manera también tiene su utilidad.
Sí, sí, por supuesto, y más hablando del caso de un asesinato de un alcalde, ¿no? Y la detención del presunto responsable, bueno, pues no es para menos.
Decía Omar García Harfuch que lo asesinaron, según las declaraciones e información que han proporcionado estos 31 detenidos, que lo asesinaron porque se sentían provocados por el alcalde. Uh-huh. Tú recordarás que era un alcalde muy frontal, que decía que pues no que fuera a terminar con la delincuencia organizada, pero sí pedía trabajo de las autoridades federales. Entonces, bueno, estos grupos delincuenciales se sintieron amenazados.
Sí, sin duda alguna.
Bien, vamos a una pausa. Regresamos con Manuel Trujillo Soriano en la información deportiva.
¿Qué tal? Es tiempo de la información deportiva. Manuel, bienvenido.
Gracias Edgar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vámonos entonces con la información porque ayer con dos partidos concluyó la fecha 3 del torneo de apertura de la Liga MX. Toluca derrotó 3-1 al Necaxa allá en la Bombonera con goles de Edgar López, Everardo López y autogol del arquero necaxista Luis Jiménez. Por el equipo de Aguascalientes descontó Julián Carranza, que además fue expulsado, se hizo expulsar por taparse la boca. Ya sabe usted que pues está vigente este nuevo reglamento que los futbolistas, obviamente, cuando se tapan la boca es que están diciendo algunas linduras que les pueden tratar de entender lo que dicen, y entonces para evitar esto o las ofensas y demás, pues se van expulsados. Esto le ocurrió al argentino Julián Carranza de Necaxa. Los Rayos terminaron con 9, de hecho, pues al minuto 80 Agustín Oliveros también vio la tarjeta roja. El técnico de los Diablos, Antonio "El Turco" Mohamed, dijo que es muy satisfactorio reencontrar el triunfo después de dos descalabros. Lo escuchamos.
Las expulsiones hicieron que bajemos nosotros el ritmo, pero el primer tiempo era para 3-0 y creo que volvimos a jugar como nos gusta a nosotros, en campo rival, recuperando rápido la pelota. Y el segundo tiempo el equipo Consiguió el tercero y después reguló la intensidad. Sabemos que nos quedan 4 partidos en 10 días, entonces tenemos que estar conscientes de que a veces la energía hay que guardarla para lo que viene.
En este partido debutó con el Toluca Federico Viñas. Por su parte, América derrotó 3-0 al Santos Laguna en el Estadio Azteca con goles de Henry Martín, Brian Rodríguez y del canterano Alejandro Coco Cárdenas. El entrenador de las Águilas, Guillermo Almada, habla del paso que lleva a su equipo.
Estoy más preocupado por corregir ciertas circunstancias que no hacemos bien dentro de la cancha y disfruto poco. Hay cosas que estamos haciendo bien y lo que trato de, sobre todo, es apoyar a los futbolistas allí. Pero sí, la realidad es que lo disfruto poco y me gusta que sigan jugando con la misma intensidad y me preocupo más de eso que de disfrutar.
El equipo americanista sigue invicto en el torneo y amanece de líder general con 7 puntos junto con los Xolos de Tijuana. En cambio, el Santos Laguna se mantiene en el fondo de la clasificación con 0 unidades al sumar 3 derrotas. El torneo local entra en una pequeña pausa para dar paso a partir de mañana a la League Cup. América anunció el fichaje del mediocampista defensivo Edwin Cerrillo, quien llega procedente del Galaxy de la MLS. El nacido en Waco, Texas, ocupará la plaza que dejó vacante el brasileño Rodrigo Dourado. Los Bravos de Juárez anunciaron ayer el cese del entrenador portugués Pedro Caixinha tras la goleada de 5-1 que sufrieron ante los Pumas en esta jornada. Después de un arranque desastroso con 3 derrotas consecutivas y el último lugar en la clasificación general, la directiva de los Bravos separó del cargo al estratega europeo, quien se convierte en el segundo técnico que deja su cargo en el naciente torneo, solo unos días después de la salida de Guido Pizarro de los Tigres. El mexicano Mateo Chávez consiguió su segundo título en Países Bajos con el AZ Alkmaar tras vencer 4-0 al PSV Eindhoven para coronarse campeón de la Supercopa allá en los Países Bajos, ahora conocida como el trofeo John Camper. Mateo Chávez fue titular y jugó 70 minutos. Retomando un poquito lo que ocurrió el fin de semana con los equipos de casa, Atlas tuvo una pésima presentación ante su afición al caer 2-0 ante Monterrey, ante un repleto Estadio Jalisco, lo que dejó triste al entrenador debutante, Hernán Crespo, y aquí lo escuchamos.
Duele, lógico que duele. Es difícil hablar de todo esto jugando una derrota, pero hay que estar serenos porque esto recién comienza. Lo primero, lo que tenemos que hacer es agradecer el apoyo y al final la responsabilidad de que los hinchas vengan a la cancha y lleguen al estadio es nuestra. Nosotros tenemos que demostrar dentro del campo de juego, entusiasmarlos para que vengan y llenen el estadio para empujarnos. Estoy triste porque la verdad estaba linda la cancha, estaba el estadio, estaba hermoso. La gente lleno y apoyando y era un clima lindo.
Hasta los abucheos le gustaron a Hernán Crespo en el Estadio Jalisco en esta su presentación. Y bueno, pues sí, muy mal debut de los rojinegros, sobre todo porque venían de 2 victorias en calidad de visitantes. El Atlas debutará mañana en la League Cup, ya se encuentra ya en Estados Unidos, va a enfrentar al Columbus Crew. Por su parte, las Chivas del Guadalajara siguen careciendo de contundencia, no pudieron con el Puebla y se tuvieron que conformar con empate a 1 gol allá en el Estadio Cuauhtémoc. El entrenador Gabriel Milito dijo que influyó el estado de la cancha porque estuvo lloviendo gran parte del encuentro. Guadalajara enfrentará a Los Ángeles Fútbol Club el miércoles en su debut en esta League Cup. Vamos ahora a la actuación de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya que la clavadista jalisciense Junoen Parra ganó ayer medalla de oro en el trampolín de los 3 metros individual. En los clavados, México hizo el 1-3 con Ruth Páez como ganadora del bronce. Luego de su triunfo, la jalisciense comentó lo siguiente. La escuchamos.
Me sentí bastante contenta. El último clavado lo disfruté muchísimo. Cuando vi a toda la gente que me estaba apoyando, me llenó de alegría. La verdad, empecé con algo de nervios. Los primeros 2 clavados, del tercero al cuarto, como que se me quitaron. Ya el último fueron nervios de mi parte, que lo quería hacer bien, quería cerrar bien, pero unos nervios más tranquilos.
Los mexicanos dando buenas notas y hasta el momento se mantienen en lo alto del medallero en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, con 112 preseas de oro, 77 de plata y 61 de bronce, ocupan el primer lugar. Ayer, además de los clavados, destacaron también los triunfos en el atletismo, donde se ganaron medallas de oro con Laura Galván en la media maratón. Alegna González y Ricardo Ortiz también ganaron oro en el medio maratón, pero de la marcha. Y ya para finalizar con algo del béisbol de la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco no pudieron cerrar con éxito la penúltima serie de la temporada 2026 de este circuito de verano al caer 10 carreras por 5 ayer ante Caliente de Durango en el Estadio Panamericano de Zapopan, por lo que la novena jalisciense que dirige Benjamín Gil buscará amarrar su pase a los playoffs a partir de mañana cuando visite a Chihuahua. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días.
Buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Son 7:43 a.m, tiempo de dar la bienvenida a la doctora Lucía Almaraz Cáceres. Ella es doctora en Derecho y maestra en materia de seguridad. Lucía, qué gusto saludarla. Buenos días.
Estimado Edgar, muy buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias R1, en Atotonilco, el Alto Jalisco, pues se presentó como un golpe de alto impacto a la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, y en términos operativos lo es. Se trata de un mando con décadas de trayectoria delictiva, vinculado directamente al liderazgo de la organización, pero sí conviene separar dos planos que el discurso oficial suele fusionar: el valor real de inteligencia de una captura y su valor como narrativa de éxito gubernamental. La estrategia de objetivos prioritarios heredada del modelo de Colombia y replicado en México desde hace más de una década parte de una premisa que la evidencia empírica ha cuestionado reiteradamente: remover al líder desarticula a la organización. En la práctica, lo que documentan los estudios sobre crimen organizado en México es lo contrario. Cuando se detiene o abate a una cabeza visible, la estructura no colapsa, se fragmenta, compite internamente por el control de plazas y rutas, y no pocos casos, el resultado inmediato pues es un incremento, no una reducción de la violencia local, mientras los mandos medios se disputan el vacío de poder. El cártel Jalisco Nueva Generación en particular ha mostrado una capacidad de reacomodo célula por célula, que le ha permitido sostener presencia en al menos 24 entidades federativas con especial arraigo en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima y Zacatecas, precisamente por su estructura descentralizada en núcleos regionales con relativa autonomía operativa. Esto nos lleva al segundo punto crítico: el efecto sobre la percepción ciudadana de seguridad. Las detenciones de alto perfil generan casi siempre un repunte temporal en la sensación de eficacia institucional. Esto es un fenómeno pues bien documentado en psicología social aplicada a la política pública. Pero ese efecto tiende a ser efímero si no se sostiene con reducción verificable en incidencia delictiva en el territorio. Cuando la ciudadanía experimenta semanas después la extorsión, el cobro de piso y que los homicidios continúan en su colonia o municipio, pues la disonancia entre el discurso de éxito y la vivencia cotidiana pues erosiona la confianza institucional de forma mucho más profunda, como si nunca hubiera anunciado la captura. Es decir, la sobreexplotación comunicativa de un objetivo prioritario puede paradójicamente profundizar la percepción de inseguridad a mediano plazo si no hay continuidad de resultados. Existe también un riesgo procesal que merece atención desde los derechos humanos: la tentación institucional de atribuir a una sola persona detenida múltiples eventos delictivos no resueltos como forma de mostrar cierres de casos pendientes. Este mecanismo, cuando no está sustentado en investigación individualizada y prueba suficiente para cada hecho imputado, pues vulnera el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. Y esto ha sido documentado como una práctica recurrente en las fiscalías estatales y federal bajo la presión de mostrar resultados rápidos. El riesgo no es menor. Fabricar bajo presión de demostrar resultados rápidos existen imputaciones pues de diversos delitos, pues no puede constituir más que una violación de derechos humanos individual. Además, deja impune a los verdaderos responsables de los hechos que se le atribuyen sin sustento, perpetuando la victimización de las personas afectadas por estos delitos. Esto no implica que el R1 no haya ordenado o participado en diversos delitos, pero como ya lo dije, existe una tentación de la autoridad de resolver diversos casos con una sola detención. En suma, la captura de la figura del R1, pues sí es un dato operativo relevante que no debe minimizarse, pero el análisis político y de seguridad exige resistir la lectura lineal de captura del líder igual a debilitamiento del cártel. La evidencia sugiere pues una dinámica mucho más compleja, como el reacomodo interno, la permanencia territorial y un costo de legitimidad institucional cuando el relato triunfalista no se sostiene con resultados verificables en la vida cotidiana de las personas. Pues soy Lucía Almaraz y espero que mi comentario de hoy haya sido de su interés.
Muchas gracias, Lucía. Excelente inicio de semana.
También para ustedes. Muchas gracias, Edgar.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, Elba González, me gusta la conducción del programa con Edgar. Me gusta cuando Gride pregunta, ¿ya desayunaste? Para que te vayas alistando, porque te voy a preguntar lo mismo que le pregunto a Víctor todas las mañanas, ¿ya desayunaste?
No.
Eso es muy de mamás, ¿no?
Sí.
¿Ya desayunaste?
Sí. ¿Te pusiste suéter?
Pues es una expresión de amor, así
sí,
es de
claro.
Que, ¿verdad?
Ahorita saliendo le damos a la movida de diente.
¿Ah, sí?
Sí, todavía no tuve chance de desayunar temprano.
¿Pero ya tienes como un antojo?
Fíjate que no. A lo mejor unos huevitos revueltos con
frijoles. Ah, muy bien. ¿No? Yo digo que esa es una buena forma de comenzar un desayuno con proteína, que claro. Es el huevo o un yogur griego.
Ándale, también.
Sin azúcar añadido.
Con meloncitos, papaya.
Con fruta.
Bueno, buena idea. Y tengo las dos cosas en casa, entonces ya estamos del otro lado.
Muy bien. Gracias, Elba González, por tu participación esta mañana.
Nos comenta, felicito a nuestro H gobierno por la novela del agua sucia, pura presión para que la gente pague sus cuentas de agua, dice, y los nomino al Oscar por el teatro de que gobiernos e instituciones pagaran millones de pesos de agua. Bueno, ese es el comentario de este Radio Escucha. Dice Alfonso Mayoral, excelente efeméride, le recordó su adolescencia escuchando a Mercedes en Sonido 103. Es Alfonso Mayoral, repito. Dice, buenos días, quiero reportar un semáforo descompuesto en Mariano Otero, en sentido norte a sur, para dar vuelta en Avenida Topacio. Lleva sin funcionar casi una semana y el cruce es muy peligroso. Los automovilistas tenemos que atravesar todo Mariano Otero a la brava. Dice, el miércoles pasaron agentes de vialidad, pero solo duraron un día y el semáforo sigue igual. Bueno, pues sí, es importante que mientras la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad repara el semáforo, pues sí que hay agentes viales apoyando, porque es muy cierto lo que dice nuestro radioescucha, para dar la vuelta a la izquierda hay que atravesar sorteando el tráfico y demás. Sí es importante que ojalá la policía vial pueda apoyar, gracias por tu reporte. Dice, hola Gris Edgar, buenos días, metalera, efeméride con James Hetfield, líder de Metallica. Bueno, otra felicitación para Mercedes Altamirano. Dice Felipe Lomelí, por supuesto que el caso de la detención del R1 es un tema de narcodelincuencia, pero es sabido que los narcopolíticos de Morena están coludidos con ellos y como Manso era el candidato ideal para la gobernatura de Michoacán, lo mandaron callar. Dice que a Sheinbaum le falta aún mandar a sus narcopolíticos, que la justicia de Estados Unidos le requirió. Bueno, es el comentario de Felipe Lomelí. Vamos a con Katia.
Ya tenemos a Katia todavía. ¿Ya está Katia?
Katia. Bienvenida, Katia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que en información de espectáculos, Spider-Man, un nuevo día ya hizo historia en la taquilla. La nueva película de Sony se convierte en el segundo mejor estreno de todos los tiempos en Norteamérica al recaudar 355 millones de dólares durante su primer fin de semana. Esta cinta quedó muy cerca del récord que mantiene Avengers Endgame, que en 2019 debutó con poco más de 357 millones de dólares. El éxito también se reflejó obviamente a nivel internacional. Esta película recaudó 572 millones de dólares en más de 73 mil pantallas alrededor del mundo. mundo como en China, que es uno de los mercados más fuertes y ahí aportó 121 millones de dólares. Con estas cifras, pues el estreno mundial alcanzó 927 millones de dólares, una marca que solo supera Avengers Endgame. Además, Superman, Un Nuevo Día rompió otro récord al recaudar 168 millones de dólares solo en su primer día de exhibición en tan solo Estados Unidos y Canadá, es decir, por encima de los 157 millones que logró Endgame en su estreno. Y ojo, solamente es el primer fin de semana de esta película. Y seguimos hablando de cine porque Barbie pues fue también uno de los mayores éxitos del cine, pero en 2023. La esperada segunda parte pues no, todavía no tiene luz verde. Esta película, hay que recordar que recaudó más de 1.400 millones de dólares en todo el mundo, consiguió 8 nominaciones al Oscar y convirtió a Margot Robbie y a Ryan Gosling en una de las parejas más exitosas de la pantalla. Sin embargo, pues la secuela permanece detenida. Se menciona que las negociaciones entre Warner y el equipo creativo está atravesando un momento complicado, sobre todo por diferencias económicas. Uno de los principales puntos pues tiene que ver con el salario de Ryan Gosling, que está buscando recibir pues un pequeño aumento. Nada más quiere 20 millones de dólares. Además, por supuesto, de un porcentaje de las ganancias de la película, un esquema similar al que tiene Margot Robbie. Y los presidentes del estudio revelaron que durante los últimos 3 años han estado presentando al menos 6 ofertas para sacar adelante el proyecto. Incluso una de las más importantes que ha hecho la compañía para una franquicia, pero pues los representantes de los actores todavía no presentan ni siquiera una contrapropuesta. El tiempo, hay que recordarlo, también juega en contra de Warner, por eso ahora sí que su nerviosismo, y es que en diciembre, antes de diciembre, deberá llegar a un acuerdo con Mattel. Si no lo consigue, la empresa de juguetes pues podría recuperar los derechos y desarrollar una nueva película con otro director y en donde quiera. Obviamente también tendría un elenco diferente y quizá una historia completamente distinta. Y este fin de semana Harry Styles ya comenzó su residencia Together en la Ciudad de México en el estadio GNP Seguros. Y este sábado ni la lluvia frenó el entusiasmo del público que acompañó a este cantante británico de principio a fin, que por cierto, pues se cayó por lo resbaloso del piso. Y Harry justamente recordó que en nuestro país él ha hecho algunas presentaciones importantes, pero hay una muy especial en su carrera cuando formaba parte de One Direction y ofreció obviamente en ese entonces uno de los conciertos más importantes del grupo. A lo largo de estas presentaciones pues recorrió la enorme pasarela instalada en el público, recibió flores, ondeó una bandera de México y hasta pidió a los asistentes cantar las mañanitas para celebrar el cumpleaños de uno de sus músicos. También por supuesto aprovechó algunos momentos para tocar el piano, para tocar la guitarra, el sintetizador bajo este domo transparente que lo protegía y protegía a toda la banda de la lluvia. Así que Harry todavía tiene presentaciones pendientes el día de mañana 4, el 7, el 8 y el 10 de agosto en el mismo recinto allá en la Ciudad de México. Y por último, no sé qué tan de acuerdo vaya a estar mucha gente, yo creo que sí. Y es que Guillermo del Toro volvió a llamar la atención, pero esta vez no es por una película. Este cineasta tapatío hizo una petición muy particular a la industria de los videojuegos: crear títulos pensados para los adultos mayores. El ganador del Oscar explicó que muchos juegos actuales, pues sí, requieren juegos y reflejos muy rápidos, muchísima coordinación y largas horas de práctica, algo que dice puede resultar hasta complicado conforme van pasando los años. Incluso con su característico sentido del humor, Del Toro se ofreció como voluntario para probar esos videojuegos y entre risas dijo que él estaba disponible. Se contáctenme y envíenmelo, por favor, se los ruego. Para explicar su punto, habló de Dead Cells, uno de los juegos que él más disfruta. Asegura que le encanta, pero también confesó que le desespera tener que estar empezando desde el principio cada vez que pierde una partida. Por eso, pues pide a sus creadores desarrollar una versión que permita avanzar sin tener que reiniciar todo el recorrido, y obviamente sería una opción que facilitaría la experiencia para jugadores, dice, de mayor edad, y hasta recordó algunos de sus videojuegos favoritos. Así que Guillermo del Toro ahora pide crear videojuegos, pero pensando en los adultos mayores. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos un excelente día. Y por supuesto, nos escuchamos después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día, en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Gracias, Katia. Excelente semana.
Bonito día para todos.
Ahí está lo más importante del mundo de la farándula. Vamos a leer rápidamente el comentario del señor Genaro Guadalupe, que dice: 73 muertes de motociclistas y el gobierno jalisciense muestra indiferencia ante este tema, porque el gobierno es quien pone las leyes, los reglamentos, las reglas a cumplir. Buenos días. Pues sí, don Genaro, es muy lamentable, es un número preocupante, sobre todo porque va en incremento. Es decir, más allá de que sean 73 muertes, creo que lo verdaderamente trascendente es que esto va en aumento, no parece tener freno, y falta contabilizar lo que resta del año, ¿no? Falta esas 73 hasta junio, falta todas las de julio.
Es el primer semestre.
Imagínense, ojalá que si el comportamiento sigue igual, pues imagínense, más de 100 muertes, casi 150 muertes serían. Ojalá que no, pero se ve complicado. Bueno, pues acá ya mandaron una foto a Vero Rubio del desayuno de hoy. Dice que nos invita. Ándale, anótate.
¿Qué te sugiere? ¿Qué te sugiere del
huevitos
desayuno?
Huevitos y frijolitos.
Muy bien.
Como que le atinamos a lo que estaba cocinando.
Sí, muy bien.
Dice: en la avenida de Soto y Gama, el cruce con... Bueno, vamos ya al...
Mejor no, ¿sí? Termina, ¿sí? Okay. Alcances.
Dice que en la avenida Soto y Gama, el cruce con Narciso Mendoza, en la colonia Rancho Nuevo del municipio de Guadalajara, hay una tienda nueva que, sin autorización, realizaron corte de la circulación en plena avenida, ya que construyeron afuera del negocio una banqueta sobre el carril izquierdo. Déjeme decirle, tanto Rancho Nuevo como en Lomas del Paraíso, el tema de las banquetas está terrible.
Sí. Bueno, nos vamos al noticiero de las 8 y regresamos con más información local.